Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo, Disico y Belén Salituri, pero a la distancia, cada uno en sus casas. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo estás, Maxi? Todo bien acá, medio resfriado, pero siguiendo en cuarentena.
Bien, igual, también acá en casa. Bueno, respetando la cuarentena, ¿qué va a ser? Es lo que hay.
Es así, es lo que nos toca por ahora, pero eso no va a detenernos. Seguimos con nuestro paseo a través de la historia de The Walt Disney Company y nos vamos para el año 2005, que es el momento en que el Hong Kong Disneyland Resort abría sus puertas.
Sí, y tenemos que decir que el Hong Kong Disneyland Resort está ubicado en un terreno recuperado en Penis Bay, dentro de la isla de Lantau, y es administrado por Hong Kong International Theme Park Limited. Antes de seguir, tenés que saber que es gran parte de The Walt Disney Company, porque el Hong Kong International Theme Park es una sociedad compuesta por The Walt Disney Company y por el gobierno de Hong Kong. O sea, Disney en este caso es un socio minoritario, con solo el 43% del paquete accionario.
Claro, porque nos tenemos que remontar ahora a noviembre de 1999, cuando se anunció el proyecto de construir Hong Kong Disneyland Resort. El acuerdo entre el gobierno de Hong Kong y Disney pautaba que el patrimonio total de la compañía iba a ser de 5.7 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno de Hong Kong pondría 3.25 mil millones, esto iba a ser 3.25 mil millones de acciones a un dólar por acción, y Disney iba a sumar 2.45 mil millones de dólares. En este anuncio de prensa que se hizo en noviembre del año 99, se estipulaba la construcción del parque temático de Disney y que iba a costar aproximadamente 14 mil millones de dólares, lo que obviamente iba a representar una gran inversión de gastos de capital para la economía local, porque acordémonos que estamos hablando que el gobierno de Hong Kong iba a ser el inversor mayoritario de este proyecto. Pero al mismo tiempo, este parque temático que iba a construirse aseguraba que iba a haber una gran cantidad de ingresos y de empleo que iba a beneficiar a la economía de Hong Kong. Pensemos que iba a abrir un montón de puestos de trabajo y que iba a incentivar el turismo a Hong Kong de manera, digamos, exponencial. Piensen que proyectaron que para el primer año del parque iba a haber aproximadamente 3.4 millones de turistas y a los 15 años de abierto el parque iba a aumentar a unos 7.3 millones de personas que iban a visitar el parque.
Linda proyección.
Banda de gente. Linda proyección. Al mes del anuncio de la construcción del parque, ¿no?, que iban a construir Hong Kong Disneyland Resort, en diciembre del 99 se firmó el contrato entre el gobierno de Hong Kong y The Walt Disney Company para que este nuevo parque abra sus puertas recién en el año 2005. Y ahora te vamos a contar cómo fue que arrancó la construcción de Hong Kong Disneyland Resort.
Antes de que funcionara ahí, Hong Kong Disneyland, en Penny Bay, funcionaba un astillero. Así que tuvieron que hacer muchísimo trabajo de relleno con tierra para poder empezar a construir el parque. Piensen que era un astillero en el que se armaban los barcos y todo el lugar estaba rodeado por agua.
Sí, ¿sabes? Un dato que tengo de eso es que ellos buscaban un lugar que esté un poco alejado de la ciudad. Ellos decían que no querían ninguna obstrucción visual. Vieron que en los parques de Disney tratan de que no se vean edificios cerca.
Claro.
Y Hong Kong es complicadísimo eso, porque es una ciudad llena de edificios por todos lados. Entonces encontraron este lugar, que era un astillero, donde mayoritariamente era agua, y le pidieron al gobierno de Hong Kong que lo rellene con tierra y arena.
Mirá.
Es un lugar en el que, si vos te paras para ver el castillo de la Bella Durmiente, que es el icono del parque, vas a ver montañas de verdad atrás de esta construcción.
Aparte, justo en el momento en el que eligen el terreno, estaban construyendo cerca un aeropuerto y un puente que enlazaba directamente con la ciudad principal de Hong Kong. Entonces como que cerraba por todos lados.
Fácil acceso.
Claro. Y entonces el gobierno de Hong Kong le cedió 200 hectáreas a Disney para construir el parque.
El parque, bien.
La construcción empezó en 2003 cuando se celebró la colocación de la piedra angular frente a 400 invitados. La construcción de Hong Kong Disneyland fue una de las más rápidas alrededor del mundo para un parque Disney. Para que eso pasara, el proyecto de Shanghai Disneyland, que ya estaba en los planes, fue retrasado. Tanto el Hong Kong Disneyland Park como el Shanghai Shanghai Disneyland Park fueron concebidos como idea alrededor del año 1999. Para ese momento, Walt Disney Company no estaba pasando por sus mejores épocas financieras en cuanto a parques. Venía de dos fracasos para esa época con las aperturas de California Adventure y el Walt Disney Studio Park en París.
Un poquito de esto hablamos en los episodios en donde charlamos de los parques de California y de París. La apertura de estos parques realmente no fue la mejor y con los años fueron mejorando. Y la realidad es que no invirtieron para estos parques la plata que deberían haber invertido y tomaron la decisión de crear un pequeño parque para recorrer en 3 o 4 horas al principio. Porque lo que pensaban era que la gente solo quería llegar, ver a los personajes, sacarse fotos y volverse a sus casas. Esa era la idea que en esa época tenía Eisner y algunos imagineros.
O sea que Eisner pensaba, el chino saca fotos, punto. Esa es la imagen del chino con la cámara de foto, ahí va con todos los personajes y se va a casa.
Claro,
no sé qué racista. Por favor.
No sé si tanto de los chinos, pero vemos algo similar en el Studio Park de París, donde hicieron un parque muy chico. Entonces Eisner tenía esa idea de no gastar de más, gastar lo justo y necesario para que el parque esté.
Y quede plata además.
Claro. La plata entra. Esa era la idea que tenía Eisner, básicamente.
Porque ya venía de otros fracasos comerciales con los parques y no querían que lo miraran mal, porque si no, pronto le iban a pegar una patada. Que más o menos fue lo que terminó pasando, ¿no, Pablo?
Sí. Sí, después vamos a hablar un poco más del futuro de Eisner. Pero bueno, volviendo un poco a lo que pasó en un principio en Disneyland París, Disney esta vez quiso evitar problemas que tuvieran que ver con la impresión de choque cultural. Por eso incorporaron costumbres, cultura y tradiciones chinas al diseñar y construir el complejo. Incluso construyeron de acuerdo a las reglas del Feng Shui. El Imagineer Wing Chao contrató al maestro de Feng Shui, Peter Zhou, para supervisar esto. Este maestro decía que los elementos de agua, tierra y aire eran esenciales para el éxito del parque, por lo que colocaron cantos rodados para mayor estabilidad y colocaron encima del relleno que hablamos en un principio, de arena y tierra,
sí.
Colocaron tierra fértil. O sea, tuvieron que hacer una sobreinversión de lo que ya habían colocado para amoldarse al Feng Shui. Mira. Entonces ahí se estaba yendo un poco la idea de abaratar costos y bueno, empezaron a gastar un poco para mejorar el parque.
Pero por lo menos aprendieron de lo que había pasado en Francia, que hubo movimientos activistas que decían que era una apropiación cultural y acá trataron más o menos de amoldarse a la cultura china y fueron muy respetuosos.
Sí.
¿Es cierto que movieron una puerta a 12 grados y la colocaron en curva en un paseo cerca de la entrada de Hong Kong Disneyland para que hubiera buena energía?
Sí, porque decían que así llamaban al ki y que no fluya hacia el mar del sur de China.
O sea,
wow.
Disney estaba juntando ki para hacer una genkidama enorme y destruir a toda la competencia o dejarla lo suficientemente débil como para ir y comprarla. ¿Vos me estás diciendo eso?
Un poco sí. Tenía la idea del Feng Shui es esa, de traer las buenas energías y eliminar las malas energías. Entonces sí, hicieron muchas cosas para que el Feng Shui esté latente en el parque.
Bueno, entonces tenían todo el parque ya listo, construyeron, tenían el ki, todo estaba ahí. Y finalmente Hong Kong Disneyland abrió las puertas, ¿verdad?
Así es, el 12 de septiembre de 2005 a la 1 de la tarde, horario de Hong Kong.
Quiero preguntar si llovió, pero bueno, no sé, me animo a preguntar si llovió.
Claro, si quieren les tiro un gran dato de la apertura. Ese día hizo demasiado calor, no llovió como en las anteriores aperturas, pero hizo demasiado calor. Y no sé si se acuerdan en el episodio de Disneyland, donde el asfalto estaba húmedo todavía y los tacos de las mujeres se hundían. Uh-huh. Bueno, en este caso, al hacer tanto calor, el asfalto se ablandó y no se hundían los tacos, sino que lo que se hundieron fueron todos los bancos del parque. Entonces, al primer día tuvieron que sacar todos los bancos y cambiar el asfalto por adoquines y colocar arriba del adoquín los bancos nuevos.
Wow.
Bueno, entonces hubo que seguir invirtiendo plata.
Sí.
Querían que fuera un parque económico y al final terminó saliendo un poquito más de lo que pensaban.
Eisner ya estaba en penitencia, sí. ¿No? ¿O todavía no?
Eisner hasta ese momento estaba en penitencia porque aparte abre el parque y era un parque muy chico con solo 4 tierras, como... No sé si recuerdan también en episodios anteriores, hacíamos el recuento de las tierras de otros parques similares en su día de apertura y generalmente tenían 5 tierras. Bueno, este tuvo 4, una menos. Y los diarios en los primeros días anunciaban como un parque exclusivamente para niños, donde el adulto no tenía mucho para disfrutar. no tenía muchas atracciones más de lo que decíamos de los personajes. Era un parque exclusivamente para chicos.
Claro, lo que tenías en su momento era Main Street USA, Fantasyland, Adventureland y Tomorrowland. O sea, prácticamente tenías cosas que ya habías visto en otros parques o eran personajes.
Claro, y había muchos turistas o chinos que entraban al parque, se sacaban fotos con algunos personajes, miraban algunas cosas y se iban antes del mediodía. O sea, era lo que veníamos diciendo al principio, que era un parque de 3 o 4 horas, era lo que pasaba al principio, ¿eh? No se iba de eso. Era un parque chico que se recorría bastante rápido. Y eso le trajo muchos quilombos a Eisner.
Bueno, eso también es consecuencia de, digamos, de esa concepción que tenía de decir, bueno, no gasto mucha plata en hacer un parque que le dé muchas experiencias a los visitantes, a los turistas, y al final le terminó medio jugando en contra porque hizo un parque que la gente se iba a las 3, 4 horas y quizás no gastaba la cantidad de plata que ellos pensaban que un turista podía gastar estando el día entero.
Por ahí en 3 o 4 horas ni un agua se compraba.
Por eso. A lo sumo algo de merchandising, porque los turistas chinos suelen comprar bastante merchandising, pero no sé si al punto de quizás lo que es comida y eso, no sé si al no estar el día completo en el parque, ahí no sé si entra tanto dinero como el que Disney podría llegar a pensar que podía ingresar.
Sí, y bueno, como decíamos, después de todo este quilombo empieza la ida de Eisner de Walt Disney Company.
La ida, va. El flete que le pegaron.
Claro, para retirarse.
Y la marca Tache 42 que le quedó en el pantalón. 42 porque es lo estándar, no sé cuánto calzaban los que lo echaron.
Sí, básicamente el que lo echó fue Roy.
¿Cuánto calza Roy?
Roy no estaba de acuerdo y ya está, chava. Acá es donde te vas retirando y nos vemos en otro momento.
Me lo imagino a Roy Disney como Mirtha Legrand. Ay, querida, yo soy la dueña. ¿Entendés? Le dice a todo el mundo, yo soy el dueño, claro. Hago lo que quiero.
Yo hago lo que quiero.
La Mirtha Legrand de Disney.
Y un dato más, antes de arrancar con el recorrido de Disneyland. No sé si se acuerdan que dijimos que Bob Iger, ya para el 2005, un poquito antes de que asuma como el director de Disney, estuvo en Hong Kong, miró el desfile y de ahí vio que los personajes de los últimos 10 años básicamente eran de Pixar. En Hong Kong fue.
Mira, le cayó la ficha.
Exactamente. No sé si se acuerdan que dijimos que pre-salida de Pixar y pre-compra nuevamente, Iger fue el que hizo que Pixar vuelva a Disney y la ficha le cayó ahí en Hong Kong cuando vio el desfile y vio que la mayoría de los personajes eran de Pixar de los últimos 10 años.
Bueno, vamos a hacer un recorrido rapidito, cortito y al pie de Disneyland Hong Kong porque son pocas las cosas nuevas que vamos a encontrar en este parque. Es costumbre hacer un recorrido virtual de los parques cuando los tratamos acá en Disneycast, así que vamos a empezar.
Buenísimo.
Te dijimos que cuando abrió eran 4 las tierras. Hoy en día son 7. Ni bien entramos, ¿qué nos encontramos, Belén?
Bueno, ni bien entras al parque, te vas a encontrar con Main Street USA, que es casi igual que al resto de los Main Street USA que están en los otros parques Disney alrededor del mundo, y aún así parte de la cultura china está reflejada en sus negocios. Esto te lo adelantábamos al inicio del episodio, ¿no? Cuando dijimos que Disney había tratado de respetar la cultura china y de representarla y de reflejarla en el parque. Por ejemplo, si ves el restaurante Plaza Inn, es un restaurante chino, aunque la fachada es idéntica al del Disneyland Park en California. Mira. La historia cuenta que fue creado por una pareja estadounidense que estaba enamorada de la cultura china. Y si caminamos hacia la izquierda, está Adventureland. Este es el Adventureland más grande de todos los parques Disney y tiene una isla enorme a la que se llega en las balsas de Tarzán. Ahí vas a poder ver la casa del árbol de Tarzán y a su vez la isla está rodeada por el Jungle River Cruise, que no es nada más ni nada menos que la versión de Hong Kong del Jungle Cruise que está en los otros parques Disney. Tiene un aire muy parecido a los Rivers of America que se encuentran en la mayoría de las áreas temáticas de los Frontierlands. En este Adventureland también se encuentra el Theater in the Wild, que sería una cosa así como el teatro en la selva, donde se puede ir a ver el espectáculo de Festival of the Lion King. También hay un espectáculo de Moana que se llama Homecoming Celebration, que vendría a ser algo así como una celebración de bienvenida. Este show lo podés ver en una sección que se llama Jungle Junction. Y como en otros Adventurelands, también tenés los Likitikis, que son los tótems que tiran agua. Y en esta zona tenés unos tambores para descargar energía.
Le pegás a los pavote, los haces pegar. Si vas con chiques, les haces pegar los tambores, te llegan a casa y te duermen todo.
Sí. Ahora el tema de ir a pegarle a los tambores me parece que va a estar un poco complicado. Hay el toqueteo de objetos en el parque.
Sí.
Pero...
No, lo que dicen es que vos podés pegarle dos veces al tambor y después viene un cast member, lo limpia y pasa al siguiente.
Ah, mira.
Hay que ver cuánto duran haciendo eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué número de turista te van a ir a limpiar el tambor? Pasaron 4 o 5 y ya no van a querer limpiar más.
Yo lo que estaba viendo es que en algún parque de Orlando habían sacado una patente para que los mismos juegos se higienizaran solos.
Self-cleaning.
Sí, pero es una cosa así como vos te subís a la montaña rusa, te sentás y te agarras a la barra, ¿no? Bueno, esa barra tiene 4 paneles. Entonces, hay 4 sí. barras. 3 están escondidas y una la agarras vos. Cuando termina el juego, esa barra se esconde, sale otra que se limpió adentro de carro y vos agarras una barra limpia. Entonces, constantemente el juego está autolimpiándose. Y vos vas a agarrarte una barra limpia, vas a estar tocando cosas que son inocuas. Sí, es una patente, ¿eh? Es una patente que se presentó, todavía no salió, no sé si...
Está buena esa.
Pero está buena la idea, sí. Están tomando un montón de medidas para tratar de que los parques funcionen con la mayor naturalidad posible y que la diversión sea segura.
Claro, sí, obvio, de poder seguir, digamos, experimentando las atracciones de los parques o estas pequeñas experiencias como tocar los tambores, ¿no? Que eventualmente esto se pueda reactivar y se pueda volver a hacer y que no se pierda.
Debe ser una tristeza llegar a ver a Mickey o ver a Baymax y no poder abrazarlo. Una de las primeras cosas que hizo mi hijo cuando lo vio a Baymax, que es su ídolo de la vida, fue cuando le dijeron, ¿podés ir? Salió corriendo a abrazarlo. Y eso que le dijimos, claro. sin correr, salió corriendo a abrazarlo. Lo primero que le sale a los chicos es ir a abrazarlos. Va a estar durísimo, no sé cómo. Vamos a ver cómo se implementa.
Pero, sí. ¿No podés abrazarlos?
Lo que pasa es que vos vas y lo abrazás y el que viene después que vos.
Claro.
Ah, mira, no lo sabía.
¿Y sí? O sea, si vos lo tenés al bicho y lo abrazás y se lo dejaste, el que viene atrás tuyo se lo agarra.
Qué bueno.
Es un tema.
Sí, sí.
Así que vamos a ver cómo se van dando las cosas. Shanghai va a ser seguramente nuestro conejillo de indias.
Sí, sí.
Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo funciona todo.
Sí, sí. Bueno, tocamos los tambores y seguimos. ¿Por dónde vamos?
Si seguimos caminando hasta el final de Adventureland, nos vamos a encontrar con otra tierra que se llama Grizzly Gulch, que es el equivalente en Hong Kong al Frontierland y al Critter Country de otros parques. Esta tierra evoca un pueblo minero abandonado llamado Grizzly Gulch, por supuesto. Esto está en medio de montañas y bosques. La estructura central de esta tierra es Big Grizzly Mountain Runaway Minecars. Es una atracción inspirada en el Grizzly Peak de Disney California, de Disney California Adventure. Cuenta la historia de Grizzly Gulch, que la ciudad fue fundada el 8 de agosto de 1888. Es decir, este era el día más afortunado del mes y el día más afortunado del año. Y el año era el más afortunado. Por eso, los buscadores de oro que buscan descubrir oro fundaron este pueblo ahí ese día.
Bien.
Si querés divertirte también, aparte de esta atracción, que es la única fuerte de la tierra, hay un geyser, por si querés mojarte, y después hay una cárcel para sacarte una foto como si estuvieras preso ahí. O sea, es una oportunidad de foto y nada más. Esto es todo lo que hay en Grizzly Gulch. Ya lo recorrimos.
O sea, es más historia que atracciones.
Sí. Y es una tierra muy humilde que se abrió el 14 de julio de 2012 como parte del primer plan de expansión de Disney Hong Kong. Después de su apertura hubo un gran plan de expansión de Disney Hong Kong que se incorporaron Grizzly Gulch, Toy Story Land y
Mystic Point.
Estarían pensando en un segundo plan de expansión, de que también vamos a estar hablando dentro de un rato, casi sobre el final. Ok, terminamos Grizzly Gulch. Seguimos caminando y ¿qué nos encontramos?
Y nos encontramos con la tierra de la que hablaba recién Belén, Mystic Point. Cuenta la historia que en 1909 se fundó este pueblo a partir de un puesto avanzado de aventureros establecidos en 1896. Se encuentra en una densa selva tropical inexplorada, rodeada de fuerzas misteriosas y eventos sobrenaturales. el sitio presenta la atracción Mystic Manor, hogar de Lord Henry Mystic, un viajero mundial y aventurero, y su travieso mono Albert. Esto es de lo mejor y de lo más distinto que vamos a ver en Hong Kong Disneyland. Digamos que es prácticamente su signature ride, junto con dos cositas de las que más adelante vamos a hablar cuando paseemos por Tomorrowland. Básicamente, Mystic Manor es lo que justifica visitar Hong Kong Disneyland. A ver, seamos sinceros, si estás en Hong Kong y hay un Disneyland, el hecho de que haya un Disneyland lo justifica, ¿no? Pero si querés ver algo distinto, esta es tu atracción, sin dudarlo. Calculo que todos hemos visto algún video en YouTube de esta atracción.
Sí, sí. Es hermoso, es hermoso este juego, es increíble.
Exactamente, es hermosísimo. Y es un juego sin vías, lo que se llama un trackless ride, como el de Ratatouille. Y básicamente recorres esta mansión convertida en museo mientras Albert desoye las advertencias de su dueño y se manda una al mejor estilo aprendiz de brujo, como el de Mickey de Fantasía.
¿Cómo es que pasa todo esto?
Bueno, resulta que al principio el mono toca algo que no tenía que tocar y todo, pero todo lo que hay en la casa cobra vida. Y justo vos de casualidad estabas dando una vuelta por ahí. Bueno, así que el viaje se vuelve una locura y el carrito anda paseando por los pasillos, dando vuelta por habitaciones enormes en la que todos los muebles, los cuadros y estatuas se mueven. Increíble.
Sí.
Para mí, justifica esta atracción ir a Disney, como decíamos hace un rato.
Y no solo eso, a ver, lo bueno es que la historia está atada a la mitología de otras historias de atracciones de Disney que se mueven conectadas por la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Mira. Recordemos que el Dr. Albert Falls es el fundador de la Jungle Navigation Company, que es la de Jungle Cruise.
Sí.
Y Albert Falls era miembro de esta Sociedad de Exploradores y Aventureros. De hecho, también el restaurante que está en Adventureland, en el Magic Kingdom de Disney World, tiene un restaurante que se llama Skipper Canteen, y ahí hay un salón de la Sociedad de Exploradores y Aventureros que está escondido. Si vos no sabes que está ahí, no lo vas a ver. Ahora, cuando vos entres y te reciban en el restaurante, pediles que te sienten en ese salón reservado para la Sociedad de Exploradores y Aventureros y te van a hacer pasar. Está escondido atrás de una biblioteca. Mira, cuando vos llegas ahí, te sentás y hay mapas, bibliotecas, hay un montón de cosas que te meten en esa sala donde se solían reunir los miembros de esta asociación.
Buenísimo.
Grande.
Si no sabes que está ahí, te lo perdés. Así que seguimos caminando. Llegamos al final de Mystic Point y recién ahí empezamos a dar la vuelta al parque. ¿Qué encontramos ahí?
Ahí nos encontramos con Toy Story Land, que tiene dos atracciones de las que ya hablamos antes, porque también se encuentran en Disneyland París. Tenés la atracción de RC, que iba y venía medio como un barco pirata, pero va sobre la pista y en el autito de carreras que se roba, bueno, al final de Toy Story 1.
Spoiler,
claro, obviamente.
Pará, pasaron...
Seguro no la vio nadie.
Pasaron 25 años, si vos no la viste es porque no naciste.
Sí, convengamos igual que medio como un barco pirata es mucho más fuerte que un barco pirata. Pero...
Ah, sí, obvio, yo claramente no, yo ya vi eso y dije no, nunca, jamás.
Es como un barquito pirata, vas y venís y la pancita te hace así cosquillitas, o sea, es un barco pirata.
Sí, pero claro, no soy casi panda. Que da una vuelta entera. Yo creo que...
Sí, parece que vas a salir disparado, sí. No, déjame joder.
Bueno, no sean amarillistas.
No, a mí me encanta, no, ¿vale? No. Pero no es, si le decimos a la gente que es como un barco pirata, van a pensar que son idas y vueltitas con... Para mí el barco pirata no tiene nada que ver con esta atracción que la destroza. Más allá de que estar sí, ¿no? Pero ese es un plus.
No sé, a mí ese movimiento tipo péndulo que vas y venís no me gusta de ninguna forma. Ni en el barco pirata, ni en la pista esta que sube y baja todo el tiempo. Me parece una porquería todo, chicos.
No sos fan de las emociones fuertes de este tipo.
De algunas sí, en las que yo me pueda llegar a sentir segura, sí. En esta especialmente no sentí seguridad, entonces mejor evitar. Sí. Lo vemos desde abajo, vemos como la gente se divierte y está todo perfecto.
Disfrutamos con los gritos y los aplausos de la gente.
Obvio, por supuesto. Y si tenés como la gente para, como yo, ¿no? Que a esas atracciones mucho no... no le copan, están los paracaídas de los soldaditos, que es una atracción en la que subís a una silla con forma de paracaídas y bueno, termina dando unas vueltas mientras te suben y te bajan. Tranquilo, nada del otro mundo. Así, tranqui como gente tranqui como yo.
Lo subimos al señor Carl Fredrikstrand y la va a pasar bien.
Y después tenés el Slinky Dog Spin, que es una montañita rusa de Slinky que solo da vueltas, ¿sí? Sube y baja un poquito, es para ir con los más chiquitines, más que nada, o sea, los pequeñitos de la familia, y hasta ahí nos quedamos. Uh-huh. Eso es todo. Ahí tenemos Toy Story Land. Pero si seguimos caminando, llegamos a Fantasyland. ¿Y qué hay en este Fantasyland?
Fantasyland tiene el castillo de la Bella Durmiente, que es el icono del parque. También tiene varias atracciones basadas en películas de Disney como The Many Adventures of Winnie the Pooh, Dumbo el Elefante Volador, It's a Small World y el Carrusel de Cenicienta. De todas estas atracciones ya hablamos antes, las puedes encontrar en otros parques, en el Magic Kingdom de Walt Disney World, las puedes encontrar también en Disneyland Park, o sea, no es nada nuevo. También tenés jardines de fantasía, donde se pueden encontrar personajes de Disney, y un bosque de cuento de hadas también hay.
Mira.
O sea, pasás por Fantasyland y si querés te quedás, disfrutás un rato. Si no querés perder tiempo e ir a cosas que no viste en otros parques, yo te recomiendo seguir caminando y pasar por Tomorrowland, que es la última tierra que vamos a visitar. ¿Qué tiene Tomorrowland?
Sí, igual Tomorrowland básicamente también tiene cosas que tienen otros parques, ¿no? Porque tenemos Autopia, que es la que todos conocemos de los parques que hablamos antes. Tenemos un encuentro con Stitch y una Hyperspace Mountain. Además, en esta sección del parque se encuentra un puesto de comando con temática de Star Wars para sacarse fotos con personajes de la película. No mucho más que eso, pero hay una cosa distinta de la que creo que Maxi quiere hablar un poco más, ¿no?
Es que para mí hay que ir directo a Tomorrowland. O vas a Mystic Manor o vas a Tomorrowland. Porque acá tenés algo que hace distinto al parque. Es lo que lo hace único. Se encuentran las primeras atracciones abiertas con temática de Marvel. Tenés una atracción de Ant-Man and the Wasp y tenés la experiencia Iron Man. Y además, está la posibilidad de sacarse fotos con Iron Man mismo. O sea, son cosas que en otros parques por ahí no tenés.
Claro.
Las dos atracciones, tanto la de Ant-Man como la de Iron Man, son simuladores. En la de Ant-Man and the Wasp, te achicás, seguís las aventuras de Ant-Man and the Wasp, defendiendo de los ataques de Hydra, el pabellón que Tony Stark abrió en Hong Kong Disneyland. Resulta que la historia cuenta que Tony Stark abrió un pabellón en Hong Kong Disneyland para que la gente pueda acercarse a la tecnología que él está desarrollando.
Mira.
Por otro lado, el simulador de Iron Man te lleva de viaje en un traje experimental que sale de este pabellón de Disneyland Hong Kong para conocer la Torre Stark que acaba de abrir justo en Hong Kong. O sea,
justo,
sí. Llegaste justito.
Ahí está.
Ahora, mientras vos estás paseando, resulta que Hydra también ataca la torre y vas a ser testigo de cómo se defiende un héroe. Las otras atracciones, en principio, pasan en simultáneo. O sea, mientras vos estás en la de Ant-Man, vas a escuchar también que Iron Man está defendiendo la Torre Stark. Cuando vos estés en la Torre Stark, te vas a dar cuenta de que Ant-Man está defendiendo Disneyland Hong Kong. O sea, pasan en simultáneo. Vos las vas a experimentar en distintos momentos, claro, pero sí, pasan en simultáneo. Son experiencias súper inmersivas y para mí es una muy buena aproximación a los héroes de Marvel en los parques Disney. Vamos a ver qué más nos depara el futuro. Por lo pronto sabemos que en Epcot tenemos una montaña rusa prevista de Guardianes de la Galaxia. Y acá en Disneyland California también tenemos previsto el pabellón de héroes de Marvel también.
Sí, sí.
Y en Disneyland París también.
También.
Claro, todo lo que sería parte del Avengers Campus.
Claro.
Como se, lo que el anuncio que se hizo de cómo las experiencias supuestamente se van a conectar entre sí.
Sí, sí. Y en cuanto al futuro a Disneyland Hong Kong, no le espera algo muy distinto tampoco. ¿Qué es lo que nos espera para el futuro, Belén?
Bueno, se espera la apertura de dos tierras bastante nuevas, ¿sí? En 2021, en principio, se espera la apertura de Frozen Land. A ver, decimos en principio porque, bueno, tenemos lo que todos ya sabemos, estamos enterados, el coronavirus, ¿sí? Que creó esta tendencia de que todo se va a retrasar. Así que no sabemos exactamente si se va a aplicar a Frozen Land o no, cuándo se abriría, si se va a abrir. O sea, todo es un gran signo de pregunta en cuanto a los tiempos en los parques, con todas lo que es construcciones y proyectos a futuro. Esta expansión de Frozen Land va a ser motivo de viaje obligatorio para todos los fans de Frozen. Porque, a ver, imagínate ver Arendelle con tus propios ojos. Me parece que Maxi está emocionado.
Sí, yo me muero bien muerto. O sea, ya que están ahí, me muero y esparzan mis cenizas por un parque de Disney. ¿Por qué? No, mentira. No se puede esparcir cenizas porque te banean de por vida. Así que no esparzan mis cenizas. Si me encuentran muerto ahí, no esparzan mis cenizas, por el amor. Yo creo que es excelente poder ver Arendelle con tus propios ojos, estar ahí parado, disfrutar de toda esa hermosura de lo que es Frozen, porque conociendo a Disney te van a hacer una reproducción espectacular de Arendelle.
Y la otra expansión que se está esperando es con base en la Star Expo, que abriría supuestamente en 2023. Esta es otra parada obligatoria, y estas veces para los fans fuertes de Marvel. Sí. Para los grosos de Marvel, lo que tiene ahí todos los cómics, todos los libritos, como yo, ¿no? Pero lo quiero decir. Y bueno, a pesar de que parte del área ya se encuentra dedicada a Marvel, mandarían a volar Tomorrowland entera. Ponen una bombita ahí en el medio, pum, explota. O sea, básicamente Hydra gana, destruye toda la parte de Tomorrowland y hacen una Star Expo nueva.
Hay que reconstruir.
Claro, entonces aprovechan y van a dedicar el área completa a los héroes. Y cuando esté todo listo, pinta que donde está Utopia van a ser una atracción de los Avengers. Pero mucho todavía no se dijo. Me gusta la idea.
Sí, a mí también me gusta la idea un montón. Yo sabe que aprenderé mandarín para llegar ahí y entender qué es lo que están diciendo.
Un dato es que, viste que en China hay dos idiomas. Está el cantonés y el mandarín.
Sí.
Bueno, está todos los letreros están traducidos en cantonés, mandarín y en inglés.
Sí, sin embargo, las atracciones están en mandarín.
Sí, eso es verdad.
Bueno, y como en todos los otros parques, hay show nocturno, hay parades, hay uno de esos de Paint the Night Parade que puede verse en Disneyland Park también. Y como habrán visto, no es muy distinto a otros parques de Disney. Sin embargo, está tratando de alejarse de esas similitudes. Y la idea es tratar de que en Hong Kong Disneyland abran atracciones que lo diferencien definitivamente. Así el viaje va a valer la pena si vas a Hong Kong por Disney. O para que si estás de viaje por Hong Kong, decidas invertir uno de esos días en los que estás en la ciudad para pasar tu tiempo en el parque de Disney.
Esas ideas me gustan. Eso de que haya atracciones exclusivas de estos parques es algo de lo que a mí me motiva en querer ir a estos parques. Creo que lo hablamos en su momento con Tron, que la están trayendo a Orlando, Florida. Está bien, te lo acercan, pero al mismo tiempo es como que decís, si ya lo tengo acá, ¿para qué voy a ir a Shanghái a verlo?
Claro, te da la fiaca de ir a Shanghái, ponele, si vos estás por la zona. Porque, a ver, todo viaje para vos representa plata, y todos los minutos, los segundos que vos estás invirtiendo en hacer algo en un viaje son guita.
Sí.
Porque, en definitiva, vos estás pagando hotelería, estás pagando un pasaje, todo, y por ahí tenés 15 días para recorrer y tenés que elegir qué conoces. Porque, obviamente, que las posibilidades exceden esos 15 días. Por ahí estás 2, 3 meses y no vas a conocer todo lo que te gustaría. Entonces, esos 15 días tenés que ser muy conciso en lo que querés ver, y Disney se quiere robar uno de esos, por lo menos.
Sí. Y está bueno que lo hagan.
Uh-huh. Sí, porque si no, después termina teniendo en realidad parques que son fotocopia color, ¿no?
Claro.
Todos iguales. ¿Para qué, digamos, vale la pena visitar otro? Como decíamos antes, ¿no? Entonces, está bueno tener este tipo de atracciones que se diferencian, ¿no? Vamos a abrir una tierra de Marvel. Que las atracciones en los parques sean diferentes, ¿no?
Claro.
O sea, que todos los parques tengan su área de Marvel, pero que las atracciones sean distintas en cada parque. Eso me parece que sería un acierto por parte de Disney.
Por supuesto, sí, es lo que deberían apuntar. Que justifiquen la apertura de nuevos parques.
Claro, también.
¿De nuevos parques te referís a nuevas locaciones? ¿Tenés algún dato?
No, cuando abran, bueno, no, por ahora no. No, hace muchísimo que se habla del quinto parque de Orlando.
Del quinto parque, claro. Pero, ¿qué están haciendo con toda esa tierra que están comprando?
Claro. Mi miedo es que con ese nuevo parque traigan atracciones de otros lugares. Que inevitablemente va a suceder, porque algunas atracciones van a copiar de otros parques. Las atracciones que funcionan en los otros parques alrededor del mundo las están copiando en Orlando.
Sí.
Y sí.
Sin embargo, la apertura de un nuevo parque lo que te permite es crear algo completamente nuevo.
Sí.
O sea, arrancás de cero, con la hoja en blanco. Entonces, puede haber una idea completamente nueva, un parque de Marvel, un parque completamente de Marvel. El tema es que hay que ver qué es lo que hacen con Universal. Igual ahora todo lo que les molesta en el camino lo están comprando. Por ahí le vuelven a comprar los derechos a Universal, ¿viste? Negocian, se sientan, no sé. El tema es que Universal está abriendo un cuarto parque.
Claro.
Y eso a Disney lo corre. Porque ya están teniendo más o menos la misma cantidad que Disney. Y cuando vos empezás a pensar en que del otro lado se abren cuatro parques, también estás perdiendo gente en hotelería en Orlando. Porque para ir a los cuatro parques, te vas a querer quedar cuatro días pero en los hoteles de Universal. Que por ahí la gente no se está quedando tanto, que tienen mucho más que hacer en Disney. Se quedan en Disney, se toman un autobús y se van dos días. Disney podría estar pensando eso. Igual estamos hablando de un tema completamente distinto que no tiene nada que ver con este episodio, que por ahí lo dejo para la próxima temporada. Así charlamos de otras cosas. Pero bueno, lo dijimos sobre el final porque ya con Hong Kong Disneyland hemos terminado. Ha terminado nuestro recorrido por el parque por hoy. Y con eso entonces empezamos a despedirnos. Les recordamos que los días martes tenemos newsletter, ¿verdad, Belén?
Así es. Se pueden suscribir a Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter que llega todos los días martes a tu bandeja de entrada. Y te podés suscribir dejándonos un mensaje en Instagram. Y también suscribiéndote a través del link que tenemos en nuestra biografía de Instagram o de Twitter.
Buenísimo. Recuerden que en Twitter y en Instagram somos @DisneyCastArg. ¿Tenemos alguna consigna para esta semana?
¿Qué es lo que te gustaría visitar de este parque? Más allá de que nombramos algunas atracciones que para nosotros son únicas, contanos cuál es la que más te gustaría visitar y por qué.
Buenísimo. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos estamos viendo la semana que viene. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Distico.
Y yo soy Belén Salituri.
Hasta la próxima.
Nos vemos. Thank you.